Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía española crece más de lo previsto en el primer trimestre del año. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan una subida del 0,8%, o lo que es lo mismo, una décima más respecto al dato avanzado que conocimos hace dos meses. ¿A qué se debe este crecimiento, Marta Ruiz?
Pues esa corrección se debe al alza del mejor comportamiento del consumo de los hogares, pero básicamente lo que tiró de la economía en el arranque del año fueron las exportaciones, sobre todo el turismo extranjero. Hay que recordar que de enero a marzo nos visitaron 16 millones de turistas, casi un 18% más que el mismo periodo del año anterior. Y también la inversión ha repuntado 2,5 puntos con respecto al trimestre anterior. El empleo sigue tirando también. Los ocupados crecieron a un ritmo del 3,4%, pero ojo, porque las horas trabajadas repuntaron a un ritmo mucho menor, al 1,3. ¿Esto qué significa? Pues que menos horas por trabajador. De momento la economía mantiene el viento de cola que dejaba el 2023. España se mantiene como la economía que más crece de la Unión Europea, pero con niveles de riqueza aún 11 puntos por debajo de la media comunitaria.
El boom del turismo extranjero está provocando que cada vez más viviendas en España se destinen al alquiler vacacional. Esta situación provoca que a la vez haya menos oferta de pisos en alquiler residencial, a lo que tampoco ayuda la regulación de los precios. En Herrera en COPE, el catedrático de Economía José María Raya ha apuntado a la necesidad de que tomen los gobiernos medidas realistas.
Necesitamos oferta pública, eso lo decimos desde hace muchos años, pero no se ejecuta nunca, ¿no? Parece que todo el mundo está a favor, que hay un enorme consenso, pero cuando uno empieza a mirar las cifras, se da cuenta de que estamos en mínimos históricos de nuevas viviendas de oferta pública y oferta social, y luego ayudar también a esos jóvenes que son solventes, que pueden pagar cada recibo de la hipoteca, pero que lo que les cuesta es la entrada, porque obviamente tener el 30% de un piso ahora en un área metropolitana de España requiere un ahorro de 90.000, 100.000 euros o por encima, ¿no? Y eso pues no es fácil de obtener.
Julian Assange en libertad a cambio de declararse culpable de espionaje. Tras 12 años de travesía judicial, el fundador de WikiLeaks ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos y en este momento vuela en un avión con destino a las Islas Marianas, territorio de Estados Unidos en el Pacífico, muy cerca de su país, Australia, para que una jueza allí dé el visto bueno a ese acuerdo. Ha sido una puesta en libertad esperada, especialmente por su familia. Su mujer Estela confiaba en que esta semana saliera de la cárcel.
12 years on, I'm visiting Julian in a high security prison.
Desde hace 12 años visito a Julian en una prisión de alta seguridad, pero este periodo de nuestras vidas, confío, ha llegado a su fin. Creo que a estas alturas, la próxima semana, Julian estará libre.
By this time next week, Julian will be free.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Matrícula de honor para la selección española en la fase de grupos. La selección que está a la espera de conocer ahora su rival en los octavos de final de la Eurocopa, Bruno Casar.
Sin conceder ni un solo gol e invictos, la selección española superó el trámite anoche ante Albania venciendo 0-1, gol de Ferran Torres y cerrando la fase de grupos de la mejor manera. Se sigue postulando como favorita para esta Eurocopa, aunque de momento el seleccionador Luis de la Fuente mantiene la prudencia.
Nosotros seguimos teniendo los pies en el suelo porque también sabemos que aquí estamos en las mejores 16 selecciones. Ser favorito no, realmente, creedme que no le doy más importancia que es el valor que se da a un equipo, pero no te garantiza nada. Yo lo que pido es eso, prudencia y sobre todo reconocimiento a un grupo de futbolistas que están haciendo, creo, las cosas muy bien, con muchas ganas y sobre todo generando ilusión, que eso es muy importante.
Le toca esperar a la selección española que se resuelvan el resto de grupos para conocer su próximo rival en octavos de final, que va a disputar el domingo a las 9 de la noche. El grupo de España, por cierto, que se resolvió con un empate in extremis de Italia ante Croacia, que clasifica a los italianos. Van a jugar los octavos ante Suiza, deja a Croacia virtualmente eliminada de esta Eurocopa. Hoy desde las 6:45, tiempo de juego, nos atañe el grupo D, Francia, Polonia y Países Bajos, Austria, todos con opciones de meterse en las eliminatorias, igual que en el grupo C, que se resuelve a las 9, Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia. Y en la Copa América, mal debut de una de las favoritas, Brasil, que no pasó del empate a cero ante Costa Rica esta pasada madrugada, en la que Colombia se impuso 2-1 a Paraguay.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Canarias es la región de España de más alta radiación ultravioleta durante todo el año, según datos que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología. Por ello, ya se ha activado ese nuevo plan de actuaciones preventivas de efecto de la radiación ultravioleta. Especialistas han recordado que debemos protegernos del sol durante todo el año, incluso en los días nublados, usando diariamente crema solar de más de 30, sombrero de ala ancha y gafas de sol, porque los ojos también sufren. Lo contaba en nuestros micrófonos en COPE Canarias Eduardo García Ramos, técnico de la Dirección General de Salud Pública. Además, el Cabildo de Tenerife y Ministerio de Defensa suscriben hoy a partir de las 12:30 en el Palacio de Capitanía General de Canarias un convenio para la prevención de incendios forestales en la isla para 2024, para esta campaña. Escuchas Herrera en COPE.
COPE Canarias. Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 1 de julio, melón verde a 97 céntimos y entrecot de novillo a 9,95. Recuerda, solo hasta el 1 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mapfre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mapfre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en ticketi.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
De COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Thank you. tanto, seguimos en Herrera en Cope Canarias. Tenía por aquí pendientes un par de mensajes sobre la alerta que hace el Partido Popular en La Rotava de que están proliferando los roedores en el municipio. Dice Ramón que si no han pensado en contratar a un flautista como el de Hamelin para que se los lleve. Y José nos dice que en Los Ralejos, en el municipio limítrofe, dan raticida a los vecinos y La Rotava no da nada. Hacía referencia a lo que nos decía el portavoz del grupo de gobierno de que bueno, quizá el problema estaba en otros municipios. Pues dice José que parece que es al revés, que en Los Ralejos sí se toman medidas y en La Rotava no. Bueno, ya saben que los martes hasta ahora tenemos tiempo de análisis con empresarios del archipiélago. Luisa Ramos, presidenta de la Asociación de Reparaciones Navales de Las Palmas. Buenos días, Luisa.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Juan Antonio Jiménez, presidente de FMT, de la patronal del metal y miembro de la Junta Directiva de APECA, de los coches de alquiler de Canarias. Juan Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Poladura es el director general de Viajes Insular. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y Javier Cabrera, que es propietario del Grupo Monkey. Javier, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, no sé si abusando de la confianza de Javier, quiero introducir así el tema. Esta mañana hablamos con Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, de la patronal de la construcción, y hablaba de la necesidad de que los trabajadores de las gerencias de urbanismo y de oficinas técnicas trabajen presencialmente para agilizar las licencias. Y Javier decía que quizás las competencias urbanísticas deberían pasar a los cabildos para que hubiese 7 criterios técnicos solo y no 88. Decía Óscar Izquierdo, bueno, que estaba seguro de que ese mensaje lo ponía un trabajador público, pero en este caso Javier se equivocaba, ¿no?
No, eso es una idea que yo siempre he tenido. A lo largo de mi carrera profesional, pues he tenido que solicitar varias licencias urbanísticas, tanto de obra mayor como de obra menor, como de actividad, y soy muy consciente de las continuas pegas y de los retrasos que sufrimos los administrados por culpa de la mala planificación o a veces por el exceso de celo de los funcionarios públicos en la concesión de las mismas, y también no hay que olvidar la maraña burocrática en la que estamos inmersos por culpa de un Parlamento de Canarias que no hace sino sacar leyes y leyes y leyes, y muchas de ellas pisan unas a las otras y los pobres administrados tenemos que sufrirlas continuamente. La idea de quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos es una idea que yo tengo hace muchos años, ya que yo considero que hay bastantes ayuntamientos que no merecen o no están capacitados para tener competencias urbanísticas en su municipio. Yo creo que si esas competencias se le entregaran a los cabildos insulares, pues tendríamos muchísima más seguridad jurídica, tendríamos un solo criterio urbanístico y técnico por isla, y sin lugar a dudas los plazos serían mucho más homogéneos y no habría discrepancias o diferencias entre un municipio y otro, por lo menos dentro de la misma isla. Ya después quizás entre islas pudiera haber alguna diferencia en función del criterio adoptado por cada cabildo, pero estoy convencido que los tiempos se reducirían en más de la mitad. Recordemos que hay ayuntamientos que tardan 2, 3 y hasta 4 años en dar una licencia de obra mayor, cuando la ley dice que son 3 meses, y después tú, cuando tienes que pagar algo, no te puedes retrasar ni un segundo o te meten un 20% de recargo, y sin embargo, a la contra, a los entes públicos no les pasa absolutamente nada, cosa que...
Bueno, se nos ha ido Javier Cabrera. Vamos a escuchar lo que nos decía Óscar Izquierdo sobre la presencialidad, la necesidad de que sea un trabajo en oficina.
El sector de la construcción lo está pidiendo en toda España, que los empleados públicos adscritos a las oficinas técnicas municipales y gerencias de urbanismo se incorporen presencialmente, y nosotros tenemos demostrado que en aquellos ayuntamientos donde las gerencias y las oficinas técnicas municipales tienen al personal completo adscrito trabajando de manera presencial, las licencias salen en tiempo y forma.
Bueno, lo que dice Óscar Izquierdo. Luisa Ramos, ¿cómo lo ve?
Hombre, yo lo veo que realmente el problema no está en que si es un trabajo presencial o es teletrabajo, el problema está en la falta de eficacia en la gestión. Lo hemos comentado muchísimas veces, yo no sé por qué hay la impunidad que hay en muchos de los casos de los trabajadores públicos, que no digo que sean todos, pero digamos que la sociedad sufre la falta de eficacia de muchos sectores del empleado público, de los servicios públicos, porque no se tiene ningún tipo de responsabilidad, como decía el compañero, en los retrasos y en la gestión. Quiero decir, da igual que sea teletrabajo o que sea presencial. Si la empresa pública tuviesen los mismos requerimientos que tenemos en la empresa privada, que nos someten a penalizaciones cuando no cumplimos nuestros plazos, cuando el cliente te hace un contrato y te tienes que cumplir y completar ese contrato y ese proyecto en la fecha acordada. Eso en la administración pública no existe, con lo cual cuando no le duele el bolsillo a nadie y cuando no estamos sino a ver cómo lo hago yo diferente al que vino antes y pongo mis normas aunque no tengan sentido y pongo ley sobre ley, en fin, toda esa ineficacia se acabaría si se tuviera la idea clara de lo que hay que tener un servicio ágil, y no la tenemos, sea presencial o sea teletrabajo. Yo creo que el problema no está en eso.
Javier, perdona que te hemos perdido. ¿Tú consideras que un teletrabajador es menos productivo que una persona que esté en oficina? Por lo menos sí,
perdona, se cortó, pero la verdad que no sé exactamente hasta dónde.
No, a raíz de la petición, a raíz de la petición que hace FEPECO de que los trabajadores de las oficinas técnicas estén presencialmente en la oficina y que así se sacaría, dice la patronal de la construcción, con mayor agilidad los expedientes. ¿Consideras tú que en casa se trabaja menos?
Yo no creo. Yo, mientras no se tenga, implantemos un sistema de medición de la productividad de los empleados públicos, me da igual que estén en casa, que estén en la oficina, que estén en el ayuntamiento, que estén en el cabildo. Mientras eso no se mida, no se va a poder comparar. Entonces, no tiene demasiado sentido, para mí no tiene demasiado sentido la discusión, porque estamos hablando de apreciaciones personales que este señor aprecia que en casa trabajan menos. Bueno, pues puede ser, puede que sí o puede que no. Pero mientras no tengamos un sistema de medición, para mí la discusión está vacía de contenido.
Bueno, Antonio, ¿qué percepción tienes tú?
Bueno, yo estoy de acuerdo con los compañeros, ¿no?, en que yo creo que hay que aligerar la burocracia. Esa es la clave, ¿no?, que en la de la que nos quejamos todos los empresarios y que vemos, bueno, y la población en general, ¿no?, las dificultades que tenemos en determinados municipios para poder sacar nuestros trámites adelante. Pues como ha hecho ayer mismo el gobierno con la ley del decreto ley de cambio climático, que viene a precisamente a aligerar esos trámites, que esperemos que funcione y que sean los cabildos que estén por encima de los municipios cuando esas documentaciones, esos trámites se traben, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y bueno, la otra opción es poner la silla de Carlos Tarife, ¿no?, a vigilar que salgan los trámites y no movernos de ahí, ¿no?
Poner al político en casa con el empleado público para ver si es productivo o no. Ignacio.
Bueno, pues yo hago un resumen de todo un poco, ¿no? Yo creo que esto no es un debate entre el trabajo presencial o el trabajo no presencial, el teletrabajo. No creo que sea el debate, tampoco creo que sea el debate entre la gestión, traspasar gestiones a ayuntamientos o traspasar gestiones a cabildos, porque al final yo sé que hay muchos ayuntamientos que son muy eficaces en sus trámites y otros tantos que no lo son, con lo cual no depende, yo creo, de lo que es la entidad. Y después sí me alinea totalmente con lo que dice el compañero en relación a que todo lo que no se mida pues no se puede al final interpretar, ¿no? Nosotros en las empresas pues tenemos claramente un sistema de gestión en donde en principio lo que necesitamos es analizar la eficiencia, la productividad, la facturación de cada uno de nuestros empleados, de cada uno de nuestros trabajadores, pues eso se tiene que traspasar al funcionariado, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tomar decisiones, ¿no? Lo que no puede ser es que estemos permanentemente con este debate y las cosas sigan igual. Yo creo que no hay cambios en este sentido desde hace muchísimos años y así estamos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco puede ser que un ayuntamiento sea muy eficaz y otro no, porque tampoco entramos en agravios comparativos desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, un poco el debate de siempre, ¿no? De tratar de trasladar la máxima productividad en el funcionariado, productividad que además hay casos y modelos que ya se utilizan en las empresas privadas desde hace muchísimos años. ¿Por qué no lo trasladamos a la administración pública? No es entendible, la verdad. Y por otra parte, después también exigirle a los políticos, pues eso, que tratar de centrar el tiro con respecto al tema de la legislación y de las normas. Porque sí es verdad que hay normas que contradicen a otras y que muchas veces el propio funcionario en esta disyuntiva pues tarda en tomar decisiones, pues porque, bueno, hay dificultad en ese sentido.
No, porque a veces a lo mejor Javier no quiere cogerse las manos, ¿no? Y decir, bueno, y si yo no veo esto claro, que firme el político.
Sí, claro, efectivamente. Si no tenemos un marco regulatorio absolutamente definido y claro para todos, Pues evidentemente al funcionario le va a costar firmar ciertos procedimientos que pueden ser sujetos a interpretaciones, bueno, que al final le vengan en su contra.
A raíz de este asunto también leíamos en Prensa Ibérica que el funcionario de Canarias es un 25% menos productivo que el asalariado medio del archipiélago, pero es que también, además, según un informe que tiene el Consejo Social y que tiene también manos el gobierno de Canarias, la productividad de los trabajadores del archipiélago es un 14% más baja que la del resto del país. Juan Antonio, ¿qué percepción tienen ustedes desde FEMETE?
Bueno, tenemos claro que bueno, estamos en un territorio muy enfocado al servicio, donde la productividad pues no es tan alta como en el resto del territorio, en donde hay zonas pues muy industriales y la productividad se eleva. Por eso nosotros insistimos en que, bueno, hay que seguir sumando con el turismo, que es nuestro principal mercado, evidentemente, y nuestra fuente de ingresos, pero que hay que seguir diversificando hacia la industria que genera buenas productividades, y seguir diversificando. Y bueno, no me extraña que la productividad sea menor en el ámbito público, pues por lo que decía antes los compañeros, ¿no? Si nosotros en las empresas privadas miramos muy mucho cuánto, qué coste tenemos por trabajador y cuánto nos va produciendo, ¿no? Y eso hay que medirlo, porque si no te vas a la ruina enseguida, ¿no? Y yo creo que eso es clave en cualquier negocio. Entonces, bueno, eso no me extraña para nada que sea así, mientras no tengamos un sistema que pueda controlar esto.
Luisa.
Pues yo estoy de acuerdo. La verdad es que, como yo, digamos que lo más que controlo es el sector industrial. Yo te puedo decir que nosotros competimos con bastante igualdad, nuestros plazos tienen que ser muy rigurosos y nuestro rendimiento y nuestra productividad tiene que estar demostrada todos los días. Pero es verdad que no en todos los sectores se puede dar ese tipo de control y ese tipo de filosofía de trabajo, de vida, y puede ser que en Canarias pues tengamos ese plus de por determinado sector haber relajado un poquito esa productividad. Yo vuelvo a insistir, yo creo que lo que nosotros debemos, por sociedad y por cultura, tener claro, y no lo tenemos, es que tenemos que ofrecer lo máximo que podamos dar si queremos ser competitivos a nivel externo, y si no, pues vamos a sufrir las consecuencias que estamos sufriendo ahora, perdón, de que tenemos un paro muy elevado, tenemos unos índices de bajas, en mi opinión, no siempre justificada, muy elevado, y eso por determinados sectores es inaceptable.
Javier, por la experiencia tuya en tus empresas, cuando un trabajador no es productivo, o cuando lo comparas, mejor dicho, la productividad de un trabajador tuyo con los de las administraciones públicas, ¿qué conclusiones
sacas? Pues la diferencia está en que las empresas privadas pues estamos para dar beneficios y no dar pérdidas, ¿no? Entonces, si tienes X trabajadores que no rinden lo que tienen que rendir, pues desgraciadamente tendrán que abandonar la empresa, porque no cabe duda que la empresa privada tiene que ser eficiente y tiene que ser rentable, si no, no sería una empresa, sería otra, sería una ONG. Entonces, el problema de los empleos públicos es que un funcionario, el que sea, va a cobrar lo mismo sacando otras licencias que sacando 30, y va a cobrar lo mismo resolviendo 5 expedientes que resolviendo 50. Entonces, si a eso le añadimos que no se está midiendo esa productividad de esos empleados públicos, pues ahí tenemos el caos y la situación actual de muy bajo rendimiento por parte de los servidores públicos.
Bueno, quiero preguntarles también por otro asunto que es bastante llamativo, que leemos hoy en la provincia y en el día. Las estimaciones que hace las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística cifran en 268.000 los habitantes que Canarias va a ganar en los próximos 15 años, es decir, vamos a aumentar casi un 12% la población hasta 2039, y sobre todo, no porque los canarios tengamos más hijos, sino porque van a llegar más de 200.000 extranjeros en situación regular, que lo que van a hacer es ayudar a contrarrestar el envejecimiento demográfico. Estamos ya en más de 2.200.000 habitantes. Luisa, ponernos en 2.500.000... no sé hasta cuánto puede soportar el territorio, ¿no?
No cabemos. Yo lo que no sé qué fuente o qué cálculo, qué procedimiento de cálculo han hecho para poder llegar a esa conclusión. Lo que sí es verdad que cuando uno sale un poquito de aquí, pues se da cuenta de que el movimiento migratorio que hay a nivel de tercer mundo hacia primer mundo, en cualquiera de los continentes, en Norteamérica o en Europa, cualquier país,
es brutal. Entonces, los países del primer mundo, no cabe duda que nos estamos avejentando, y considero que Canarias, aun con toda su deficiencia, pues somos primer mundo, no cabe la menor duda, y somos un destino atractivo para que muchas personas que están sufriendo las consecuencias en sus países de origen de no poder tener una vida digna, pues se vengan para acá. También es verdad que también somos destino de personas que viven de parte de la sociedad del primer mundo que envidian, digamos, nuestras bondades y también quieren trasladarse aquí para poder tener un futuro. Y yo eso no lo veo malo mientras tenga una ordenación. Quiero decir, yo vuelvo a insistir al principio de mi intervención, no sé qué cálculo habrán hecho, pero aquí no se cabe. Y aquí lo que hay que solucionar es el problema de la asistencia médica, de las ayudas, de la vivienda, de muchísimas otras cosas que van a ser imposibles, que esa, todo ese número de personas que están comentando realmente se pueda establecer aquí. Va a ser físicamente imposible, creo yo.
Y sobre todo, Ignacio, porque después tenemos también diferencias entre islas. No es lo mismo las grandes como Tenerife, Gran Canaria, incluso Lanzarote, Fuerteventura, que las más pequeñas, ¿no?
Sin duda, la presión poblacional, dependiendo de la isla, pues es diferente, ¿no? Yo creo que, bueno, si nosotros queremos convertir nuestro territorio en un territorio sostenible y respetuoso con el medio ambiente, desde luego esta previsión de este estudio pues nos pone quizás un poco los pelos de punta, ¿no? Realmente, si hoy tenemos una emergencia habitacional importante de infraestructuras, tenemos problemas en sanidad enormes e incluso también una emergencia energética, pues o nos ponemos muy mucho las pilas o no sé qué va a suceder si vamos a incrementar en unos años el 12% de nuestra población. Dicho lo cual, pongo también el acento en lo que acaba de comentar, si no me equivoco, Luisa, en relación a que al final, bueno, esto es, por más que nosotros tengamos problemas y que es un archipiélago con muchísimos problemas sociales en todos los sentidos, un paraíso, y sigue siéndolo, y la gente lo sabe, y eso se sabe, ¿no? Gozamos de un clima maravilloso y de una seguridad jurídica y seguridad en todos los sentidos muy importante, y esto sigue siendo un polo de atracción para muchos europeos que quieren pues retirarse o venir a vivir aquí a Canarias.
Juan Antonio, ¿hace falta una ley de residencia?
Bueno, yo no sé si una ley de residencia, pero escuchando estos datos y si los, bueno, no podemos tener ese control de los flujos migratorios porque hasta ahora no lo hemos tenido, pero evidentemente que nos ponen los pelos de punta esta situación. Yo creo que lo que hace falta es una verdadera planificación. Si esas son las perspectivas que tenemos de cara a futuro, si llevamos con retraso en infraestructuras y demás, pues bueno, pues tenemos que ponernos mucho a las pilas, porque vamos a dejar de ser islas amables y cada vez va a ser más complicado vivir en alguna de las islas, en las que tienen mayor concentración poblacional. Y bueno, pues es una tarea pues muy importante que tenemos para los próximos años, eso está claro.
Es que uno ve que mientras La Palma, La Gomera y el Hierro se van despoblando, siguen llegando residentes a Lanzarote, a Fuerteventura, y casi que no se cabe, como decía Luisa, ¿no, Javier?
Aquí el compañero anterior tocó un tema muy interesante, que es la planificación, ¿no? Aquí se ha planificado mal, y parte de lo planificado después no se lleva a cabo, ¿no? Y me vienen a la cabeza, pues por ejemplo, el puerto de Fonsalía, ¿no? El puerto de Fonsalía es un puerto necesario para Tenerife, está aprobado, y de la noche a la mañana, por cobardía política, ese proyecto pasa a un segundo plano, ¿no? Lo mismo podríamos decir de las ampliaciones de la autopista del sur, el hospital del norte, el hospital del sur, y muchísimas infraestructuras en el resto de islas que como yo vivo en Tenerife, desconozco, ¿no? Entonces, tenemos que planificar, sí, pero también después tenemos que ser consecuentes con lo planificado y llevarse a cabo. Y después, respecto al tema poblacional, yo hago una reflexión que es la siguiente. Nos van a venir 200.000 o 250.000 personas más a vivir a Canarias. ¿Por qué? Primero, por el clima, y segundo, porque hay empleo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esos 170, esos 180.000 parados que tenemos en Canarias no encuentran o no están trabajando, cuando nosotros vamos a absorber varios cientos de miles foráneos para cubrir precisamente esas demandas de empleo? ¿Qué pasa, que los de aquí no queremos trabajar, o es que tenemos algunos problemas también de, por supuesto, de formación, indudablemente? Y todo esto es el motivo de aquellos barros de estos lodos, ¿no? Todos esos motivos son los que hacen que seamos un polo de atracción para la inmigración, tanto legal como la ilegal.
Bueno, yo espero que las estimaciones, la proyección que hace el INE no se cumpla, porque si hay 268.000 habitantes más, en 15 años habrá que tener también más funcionarios, ¿no, Javier?
Bueno, tenemos que tener más funcionarios o ejecutar mejor, trabajar mejor y ser más eficientes.
Y más productivo. Luisa Ramos, Juan Antonio Jiménez, Ignacio Poladura, Javier Cabrera, gracias. Buen martes.
Gracias. Buen día.
Muchas gracias.
Buen día. Adiós, buen día.
Bueno, tengo por aquí el mensaje de los oyentes, me dice Victorino, que desde que ha crecido la población hay más basura, que en Suiza, por ejemplo, y en otros países nórdicos, cortan el papel antes de colocarlo en la papelera y se colocan en la calle después de las 4 de la tarde. Es verdad que aquí vamos a nuestra ola. Bueno, a lo mejor son ideas también para que Carlos Tarife las incluya en la campaña de la silla. Y luego no dice Gregorio que el motivo de haber tanto parado es la formación, es lo que apuntaba también Javier Cabrera. Bueno, yo aprovecho que son las 9:30 de la mañana, me ha entrado un poquito de hambre y bueno, voy a por mi bocadillo Montesano. Montesano siempre nos recuerda que un producto es más fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado y cuando el tiempo que desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es el menor, y eso será cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítanos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
En nuestro espacio de la Fundación Loro Parque abordamos hoy la protección de los cetáceos. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación. Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Dani.
Bueno, y vamos a hablar de una importante iniciativa que ha llevado a cabo la Fundación, que es la entrega, en este caso el Cabildo del Hierro, de un pontón para el rescate de cetáceos, una medida que la Fundación Loro Parque pues quiere llevar a cabo para concienciarnos, ¿no?, de la riqueza que tenemos en Canarias con estos mamíferos y la necesidad de protegerlos.
Sí, exactamente. Es una acción de sensibilización, por un lado, para visibilizar la importancia de estas especies de cetáceos en todo el archipiélago. Somos un punto caliente de biodiversidad de cetáceos, y eso también significa que hay poblaciones de muchas especies diferentes y que aparecen animales varados. Entonces es importante sensibilizar sobre la necesidad de, en el caso de que aparezca uno de estos animales y se pueda hacer algo para salvarle, para devolverle al mar, pues tener las herramientas necesarias y la formación específica para poder trabajar en ese sentido.
Claro, saber cómo actuar para, como dices, poder salvarles la vida si es posible, ¿no? Porque no siempre, lamentablemente, se puede. Muchas veces aparecen muertos ya.
Sí, exactamente. La mayor parte de los varamientos son de animales muertos o de animales que mueren en unos pocos minutos o en unas pocas horas. Generalmente, cuando un cetáceo se aproxima a la costa, la mayor parte de las ocasiones porque tiene algún tipo de problema, una enfermedad, y es una situación muy complicada o directamente aparecen muertos en la playa. Es bastante raro que varen vivos, pero en algunos casos aparecen animales vivos y en algunos casos también se pueden recuperar, se pueden salvar y se pueden devolver al mar. Y para eso, bueno, pues el tener las herramientas necesarias es fundamental.
Han entregado ustedes un pontón, también un colchoneta para reducir la presión sobre el cuerpo de esos cetáceos, incluso una manta para evitar que se sobrecaliente y tenga lesiones por el sol, y han hecho un simulacro para saber cómo actuar, ¿no? ¿Cómo deberíamos proceder, Javier, para hacernos una idea?
Bueno, pues lo fundamental, si cualquier persona encuentra un cetáceo en la costa, esté vivo o muerto, siempre llamarlo unos. Ese es el elemento fundamental. Lo más importante es avisar a las autoridades. El 112 activará el plan de actuación en varamientos, y en función si el animal está vivo o muerto, pues se activarán diferentes recursos. A partir de ese momento, una persona que esté ahí lo que debería poder hacer simplemente es mantener al animal, si está vivo, lo más tranquilo posible, mantenerlo siempre húmedo, mojarlo, sobre todo para reducir su temperatura corporal. Como decía, es uno de los elementos o los riesgos principales de un cetáceo varado, es que se sobrecaliente y muera por hipertermia, porque su cuerpo está perfectamente aislado con una capa de grasa para soportar temperaturas bajas y no perder calor en el océano, pero en el momento en el que está en tierra, pues esa capa de grasa lo que hace es que es como una manta que puede llegar a sobrecalentarlo. Por eso también uno de los elementos que hemos entregado al Cabildo del Hierro en este caso es una especie de manta técnica que se utiliza con caballos de carreras, cuando después de una carrera se les coloca una manta que lo que hace es disipar todo el calor del cuerpo del animal. Entonces, en ese sentido, ayuda también a los cetáceos a disipar ese calor y a evitar que tenga la incidencia directa del sol, que también le puede producir quemaduras en la piel.
El simulacro se ha hecho en la Restinga. Entiendo que el material se va a quedar ahí porque, no sé, es la zona donde mayor probabilidad hay de que se produzca un varamiento en el Hierro. Javier, ¿lo tienen constatado?
Sí, tanto los materiales que se han entregado, en el Cabildo del Hierro, que se van a entregar a cada uno de los cabildos insulares durante las próximas semanas, como los lugares donde van a estar y el personal que ha hecho el simulacro, ha sido diseñado por el Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad Palmas de Gran Canaria, el IUSA. Ellos tienen experiencia en cientos de varamientos de animales y han estimado cuál es el tamaño promedio de los animales que pueden llegar a varar. Y bueno, luego cada isla pues tiene, en el caso del Hierro, la única playa que hay donde puede llegar un animal es en la Restinga. Es cierto que pueden aparecer en algunas costas rocosas o playas de piedras, de cantos, donde también se puede llegar a trabajar, pero bueno, el material se queda almacenado en la Restinga, asociado también a la reserva marina del Hierro, el Mar de las Calmas, que es donde hay una enorme diversidad también de estos animales, y también con la colaboración de la Reserva de la Biosfera del Hierro, que ha sido toda la que ha organizado, digamos, toda la estructura para que las personas que actuarían en caso de un varamiento de un animal vivo, pues agentes medioambientales, inspectores de pesca, personal de medio ambiente del cabildo, pescadores, personal de clubes de buceo, la gente que está en el mar, son los que han recibido esta formación a través del simulacro, los que ya pueden, digamos que hacer los primeros auxilios hasta que lleguen los veterinarios especialistas para evaluar el animal y tomar las decisiones.
Y sobre todo porque no es lo mismo los recursos que puedan tener los servicios de emergencia en el Hierro, la Restinga, que por ejemplo en el sur de Tenerife o de Gran Canaria, ¿no?
Claro, exactamente. Por eso la idea con este proyecto, con la colaboración del Gobierno de Canarias, hemos construido estas herramientas que diseñó el IUSA, y la idea es que cada cabildo disponga de al menos un pontón de reflotación, una camilla para animales más pequeños, hasta 150, incluso casi 200 kilos se pueden manejar entre varias personas en una camilla especial reforzada y con esa colchoneta que mencionabas para que se reparta bien la presión del peso del animal y no sufra molestias cuando está varado. Y luego para animales de tamaño medio, que podrían ir a lo mejor hasta 400 o 500 kilos, es este pontón de reflotación que, para que la gente se haga una idea, es como una Zodiac abierta por delante, son como dos balones que se inflan para poder mantener el animal a flote en el caso de que sea necesario. Y luego una serie de balones de forma cilíndrica que se utilizan para hacer rodar estos animales que son bastante pesados hasta poder llegar, en este caso, al mar. Entonces, estas herramientas, además las Islas Grandes van a tener también una piscina, por si aparece un animal que tiene necesidad de mantenerse en recuperación durante varios días o semanas. Es una piscina de 7 metros portátil que se puede colocar en cualquier lugar, y también una tienda de campaña de emergencias para que todo el personal veterinario, que a veces sí tiene que estar haciendo turnos, pasando noches de guardia con un animal que está en recuperación, pues tener una zona habitable también para poder ser utilizada como laboratorio en algún caso, ¿no? Y todos estos recursos que estarán distribuidos entre todo el archipiélago están también pensados para poderlos transportar en el caso de que haya un varamiento masivo en alguna de las islas, pues rápidamente se pueden enviar, van en unas cajas preparadas que pueden volar y llevarse directamente al sitio necesario en un plazo muy breve para poder atender en el caso de que haya un varamiento con múltiples animales, donde sí que es necesario, porque esos son los casos en los que hay muchos animales sanos que han varado porque probablemente seguían al líder que estaba enfermo o han sido empujados por alguna razón hacia la costa, y esos son los casos en los que realmente este material es muy útil porque puede ayudar a devolver muchos animales rápidamente al mar.
Javier, en el resto de islas, ¿podríamos quizás destacar los puntos donde es más probable que se produzca un varamiento de un cetáceo vivo y donde pues haya que tener preparados los recursos de emergencia?
Sí, los varamientos de cetáceos vivos son posibles en cualquier isla. El problema es que cuando un animal vara en una playa o en un bajío, en una zona rocosa o en una playa de cantos, si el mar está mal, es posible que la propia acción del mar contra las rocas acabe matándolo. Entonces, los que varan vivos y se pueden mantener un tiempo vivos suelen ser en playas de arena. Por lo tanto, en los lugares donde estos recursos van a ser probablemente muchísimo más interesantes van a ser pues Fuerteventura, Lanzarote, desde luego Gran Canaria y también el sur de Tenerife.
Comentabas antes la importancia, ¿no?, de mantener al animal pues húmedo. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir un cetáceo en tierra?
Realmente no es un problema que necesites estar dentro del lago para sobrevivir. El animal puede estar varado. Hay casos de animales que han estado varios días. Si se mantienen, sobre todo el tema no es, es exactamente que esté mojado, pero para lo que tiene que estar es frío, no recalentarse, y para eso pues hay que mojarlo continuamente con agua, ¿no? No es que tenga la necesidad de estar en el agua, sino que tenemos la necesidad de bajar su temperatura para que no aumente demasiado, y luego que esté en un lugar donde la presión de su cuerpo esté bien repartida y no le genere molestias y le permite respirar fácilmente.
Pues Javier Almunia, enhorabuena como siempre a Loro Parque Fundación, en este caso por esta iniciativa para que los servicios de emergencia estén preparados ante un varamiento de un cetáceo vivo y que se pueda hacer algo por salvarle la vida. Javier Almunia es el director de Loro Parque Fundación. Un abrazo, Javier, buen día.
Muchas gracias, un abrazo, buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Tenerife
105.1
en el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest.
Pero no,
Vanessa Martín, María Peláez, El Talca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Coza Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 8 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Tienes un inmueble con valores patrimoniales? El Cabildo de Tenerife cuenta con una línea de subvenciones de hasta 30.000 euros para el mantenimiento, restauración y conservación de inmuebles con interés patrimonial. Información y solicitudes en tenerife.es o al 922-239500. Puedes presentar tu solicitud hasta el 7 de julio.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Fumero, director de Internetísimo, ¿qué tal? Qué alegría saludarte.
¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien.
Pues mira, aquí.
Con ganas de veranito ya.
Sí, y no termina de venir, ¿verdad? Está con un frío por las mañanas que...
Bueno, mira, yo también te digo una cosa. Yo lo firmo así, aguantar un poquito. No vaya a ser que empecemos a derretirnos ya y estemos después en agosto arrastrándonos por el suelo, ¿eh?
Es verdad, mejor esté fresquito que así se puede dormir mejor también.
Sí, señor. Brian Estupiñán, buenos días de nuevo.
Hola, Daniel, ¿qué tal? Hola, Josué, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Brian?
Bueno, vamos a hablar de una cosa muy recurrente que nos pasa, yo creo que casi todos. Nuestras contraseñas, que más de una la tenemos ahí, que parece que vamos. Está hecha para un niño de 3 años, Brian.
Sí, tal cual. Mira, la mayoría de las contraseñas se vulneran en menos de una hora y muchas en solo un minuto. Salió un estudio que decía que de 193 millones de contraseñas demuestran que solo 2 de cada 10 son seguras.
Contraseña 1234, Josué, ¿no?
No, y fechas de nacimiento, el nombre de nuestro hijo. Bueno, no quiero asustar a la gente porque seguro que las tienen todas, o el pueblo donde estamos, no sé. La verdad que la recomendación de tener un gestor de contraseña cada día se hace más necesaria, ¿no? Y por supuesto activar la doble autenticación. Eso yo creo que es una medida que deberíamos tener todos en la cabeza, que te pidan una doble verificación. Ya saben que muchas veces pones la contraseña y te dicen, mira, te vamos a mandar un código al teléfono este o te vamos a mandar un código al correo este. Eso está muy bien porque nos asegura de que la contraseña que vamos a poner no está de alguna forma la puede comprometer cualquier programita de estos o cualquier hacker de una manera sencilla, como dijo Brian, ¿no? Que en unos minutos te la pillan, ¿no?
Claro, pasa que ahí tienes que compaginar la, equilibrar la seguridad con la comodidad, porque lo de que a cada momento te llega el móvil o un código, te digo por experiencia, porque aquí nos pasa en COPE, madre mía, o tienes el móvil al lado o estás perdido, no puedes entrar al correo.
Bueno, cállate, cuando a veces tienes que hacer una transferencia de
celular. Sí, bueno,
padre,
bueno, eso ya.
Tu padre dice, mira papá, que te va a llegar un código para entrar en el banco, y tu padre te contesta a las tantas, ¿no? Y dice, tú, mira, ya caducó aquello. O sea que es verdad que es un coñazo, pero también te quedas tranquilo, ¿no?
Pues, sí, no, desde luego. Y más viendo un poquito pues eso, ¿no? Que puedes perder todas esas contraseñas. Mira, hay otro tema también que dice que ChatGPT, mira que hemos hablado muchas veces de la inteligencia artificial, pero...
Me da un miedo el ChatGPT.
Pues atento, Dani, porque aquí esto te puede dejar más tranquilo. Dice que ChatGPT no está preparado para según qué tema.
A ver, ¿cuáles?
Mira, hay un tema que, y lo decimos ya en alto, los síntomas de enfermedades, no los busquemos por ChatGPT. De verdad que no, porque... nos estamos buscando meternos un miedo innecesario e infundado, y según este estudio, ChatGPT todavía no está seguro de responder adecuadamente y te puede informar de manera equivocada y peligrosa, porque claro, tú imagínate que te pones a valorar tus síntomas y crees que tienes una enfermedad, y ChatGPT pues de momento no está bien entrenado para responder con una tranquilidad de que es lo correcto, ¿no? También hay otros temas. Hay otros temas, temas psicológicos también, imagínate.
Hay un montón de temas existencialistas de estos de...
Sí, que no, ChatGPT todavía no está... También dice que no está bien preparado para responderte temas de programación. Y yo te voy a decir una cosa, aquí yo no estoy tan de acuerdo, porque yo lo he utilizado. ¿Y qué pasa? Que la base de entrenamiento del ChatGPT también son foros de programación. Y a veces te responde que te sorprende, ¿eh? Yo se lo digo a mis compañeros programadores que hay cositas aquí muy interesantes, ¿eh? Es cierto que después tienes que, como toda programación, lo pruebas y te funciona o no te funciona, ¿no? En este caso sí es verificable de una manera inmediata, ¿no? Pero según dicen aquí, pues claro, no cada programación pues tendrá un detalle tan importante que ChatGPT pues se equivoca, ¿no?
Bueno, yo tengo amigos también programadores y me decían eso, ¿no? Que a lo mejor que ellos comprobaban prácticamente todo lo que es el proceso, ¿no? Y los metadatos, sí. Y que decían, sí, que a lo mejor corregían pequeñas cositas, pero que en líneas generales, pues la verdad que acertaba bastante y que le quitaba mucho trabajo.
Sí, y claro, porque se alimenta de los foros donde también la gente pone a disposición los códigos correctos, ¿no? Y ChatGPT, claro, te responde eso, ¿no? Porque al final está entrenado con respuestas correctas, ¿no?
Bueno, y con respecto al tema este, ¿no? De que ChatGPT no está preparado para dar como informes médicos, ¿no? En el caso de que tengas algunos síntomas, pues que es como el equivalente a hacer las búsquedas en Google. Así que si eres hipocondriaco, pues obviamente te sale
el médico mejor y te ahorra problemas.
Exacto.
No, lo que pasa es que, amor, como te lo respondes con ese lenguaje natural, ¿no? crees tú que te lo está haciendo bien, ¿no? Y oye, mucho cuidado porque no... Para las recetas, sí. Para las recetas... Y para hacerte, el otro día, ayer puso un amigo en Twitter que diciendo, mira, para hacerme un plan de chuletada, pues mira, le puso todos los datitos, las chuletas que tiene que comprar, los refrescos, todo, y eso sí te lo hace bien.
Hay también otra noticia, Josué, que dice que, bueno, que no vamos a poder contar con la inteligencia artificial de Apple en el iPhone hasta el año 2025.
Pues mira, eso sí que es verdad para los que estamos un poquito ansiosos de que este producto maravilloso que va a sacar Apple de la inteligencia artificial aplicada dentro de los iPhones, ¿verdad? Que no se me emocionen mucho porque, primero, no va a tenerlo todo preparado en Europa para ahora en otoño, que es donde en la Keynote van a anunciar todas estas novedades. Encima tenemos otro hándicap nuevo, ya no solamente las limitaciones que impone la Comunidad Europea en cuanto a privacidad, sino también tenemos un tema de idioma, ¿no? Que estas primeras funcionalidades solamente están aplicándose en inglés. En español todavía va a tardar un poquito más, ¿no? Entonces, claro, que no nos emocionemos ni creamos que ya ahora con el nuevo iPhone 16, que ese ya se anuncia junto con el sistema operativo y aplicando estas funcionalidades, vamos a tener todo esto, ¿no? Pues no, de momento seamos muy pacientes porque esto va lento y encima pues tenemos el hándicap del idioma, ¿no?
Yo la verdad que he hecho en falta siempre de la empresa de Cupertino que vaya como un paso más adelante, ¿no? Porque siempre se habla de la manzanita, de que es un teléfono exclusivo, pero luego, sin embargo, a nivel tecnológico da la sensación de que muchas veces va por detrás, ¿no? Pasó con la doble cámara, que la tardaron en implementarla, el tema de full pantalla, vamos a decir, con la inteligencia artificial también se está quedando atrás y da un poco la sensación de que se vende más marca que lo que viene a ser aparato en sí.
Fíjate, yo creo que lo hacen adrede para que vayamos poco a poco picando, ¿no, Josué?
Yo, mira, lo que pasa es que también sí es verdad que ellos cuando lo implantan lo hacen con la total seguridad de que va a funcionar. Y eso sí es verdad que hay que darle el mérito a Apple de que cuando ellos lo implantan no es una cosita que va a funcionar mal, ¿no? Y eso, pues, tanto en los auriculares, ¿verdad?, con otras funcionalidades que han hecho, ¿verdad? Y esto es verdad que es un paso adelante muy muy potente porque es que es integrar las funcionalidades de la inteligencia artificial que la están haciendo un montón de compañías, lo van a integrar ellos todo junto, ¿vale? Van a poner la redacción de texto, van a poner la creación de imágenes, van a poner también el Siri hablando en lenguaje casi natural y resolviendo el problema. Entonces, claro, yo entiendo que ellos cuando lo implantan es con la total seguridad de que va a funcionar perfectamente y quizás por eso tarde un poquito más, ¿no? Pero sí es verdad que a nivel novedad nunca los verás haciendo algo innovador total porque siempre cogen lo mejorcito de los demás y lo implantan ellas, ¿no?
Bueno, de ahí también el éxito que tienen, ¿eh? De ir cogiendo y, bueno, tienen la marca, tiran de ella y, bueno, pues como te digo, la gente va picando.
Va picando. Vamos, y picando. Claro, y va comprando. Lo que pasa es que también el otro día vi un estudio de que al final era el móvil más caro y ahora ya tú te ves un Samsung S24 sí, igual sí, de sí, caro sí. O más, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. Vamos a ver.
Tendrán que ver qué hacen con eso. Bueno, José Fumero, buen día, gracias.
Buen día, Brian y Daniel.
Adiós, saludos. Brian. Gracias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítanos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Vuela a Madrid con la tarifa Flexi Plus de Vinter. Sala VIP, Fast Track, asientos en filas delanteras y espera que hay más. Flexibilidad de cambios, prioridad en facturación y embarque. Tarifa Flexi Plus, la manera perfecta de viajar a Madrid. Vinter, volamos a Madrid por ti.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla ya sabes que están incluidas en el precio. Se trata de volar en modo canario, disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para nuestro confort mientras vemos nuestra película o serie favorita a bordo. Así que ya sabes, activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión con Vinter y déjate llevar. Y hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido esa queja del presidente de FP, Óscar Izquierdo, de que los funcionarios que teletrabaja no son tan efectivos. Piden que vuelvan a sus oficinas.
En este momento nos encontramos con que si queremos contactar con el funcionario de turno que lleva el expediente, el que sea, nos es totalmente imposible, porque primero no nos dan su teléfono. Se sobreentiende que si un funcionario público o un empleado público está teletrabajando, debe tener un teléfono corporativo para poder conectar con el administrado.
Vamos a ver qué están preparando los compañeros de cada isla. Jaime Puig, Herrera en COPE, Lanzarote.
Muy buenos días. Bueno, pues hoy hablaremos de la ley de segunda oportunidad. En Lanzarote van dos personas que se han beneficiado ya de esta ley en positivo en las últimas fechas, así que queremos conocer algo más con respecto a esta situación. Nos acompañará también, entre otras cosas, el medioambientalista y biólogo Nacho Romero, con el que hablaremos del espacio del medio ambiente, y tendremos tiempo también para comentar aspectos relacionados con el mundo de la cultura, entre otras cosas.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos de la desaparición de Jay Slater, compartiremos con Santiago Martín, que es coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias. Hablaremos con nuestra corresponsal en Londres también, con Eva Millán, también de la campaña de la CIA con Carlos Tarife, y nos iremos también hasta Rosario, entre otras cosas.
Gran Canarias, Javier Benítez.
Hablaremos de las restricciones de agua que plantea el Ayuntamiento de Mogán. Es el primer municipio de Gran Canaria que baraja esta posibilidad. Canarias, líder en España, una vez más, por obesidad infantil. Hablaremos con nutricionistas y dietistas de la manifestación de la Coordinadora 20 de abril, seguro que lo recuerdan, pero ahora sobre inmigración, será el 25 de junio, y del infarto de miocardio con un especialista.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Pues quedan emplazados a Herrera en COPE en cada una de las islas. Llegamos a las 10, Boletín Nacional, y seguimos.